Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana de septiembre que hace el número 10 y entra una dana que nos va a dejar lluvias débiles en el norte peninsular que se van a ir extendiendo hacia el este. Hoy, miren, muchas cosas serían objeto de nuestra atención y lo serán, indudablemente, porque hay tiempo para todo en tantas horas de programa. Pues lo que hace Sánchez en China, los recursos de la amnistía que ya empieza a trabajar el Constitucional, está ahogado en recursos que le han presentado comunidades del Partido Popular, que me imagino se los irá solventando, se los irá quitando de encima al puro estilo del pumpidismo. Y Pedro Sánchez, que anda por China y que tiene una preocupación añadida, mientras se va haciendo el mediador, quiere hacerse el mediador de Europa y China en aquel país. Nadie le ha encargado eso, pero bueno, él está ahí por si cae. Y es que tiene que aprobar el trecho de gasto para los presupuestos que ya se lo tumbó Junts. Ya veremos qué ocurre con eso. Pero todo ello, como les digo, y como acaban de escuchar ustedes ahora José Luis Restán con una reflexión acerca del informe Draghi. El informe Draghi, este informe que podría ser lo más importante y lo más lúcido hoy para analizar debidamente, es un sesudo informe para cambiar o para reeducar la costumbre de la Unión Europea. El fin de la globalización, decía ahora Restán. Bueno, algo podría hablar de ello, o algo podría haber de ello. ¿Qué quiere decir o qué intenta este informe de el italiano Mario Draghi que le ha pedido la Unión Europea? Garantizar la supervivencia de la Unión, de Europa. Es decir, hacer como otros países, como los otros grandes focos de liderazgo en el mundo, que son básicamente Estados Unidos y China, y usar otros instrumentos que la mera globalización. Es decir, Europa hace tiempo que confió a los demás, básicamente al sudeste asiático y a los chinos, la creación de componentes, de suministros, que aquí se ensamblan y da un producto industrial añadido con un beneficio para consumo europeo, pero que ausenta a Europa del liderazgo en determinados sectores. Es decir, lo que dice este informe Draghi es crear una inversión institucional para evitar la dependencia de otros lugares, de otros países, en suministros esenciales, en materias primas y especialmente en energía, que es algo de lo que adolece la Unión Europea. Superar esa falta de energía y el atraso tecnológico que, a pesar de todo, exhibe Europa. Conformar, además, una mayor unidad europea, porque Europa es la suma de unos estados que lucha, que compite contra otros dos estados como tal, que actúan como estado. Es decir, combatir como si fuera un estado de Europa. Establecer una colaboración público-privada y decirle a determinadas empresas tecnológicas: oiga, en lugar de tantos dividendos, invierta usted más en innovación. Con la idea de superar la lentitud de Europa. Y luego, con la descarbonización, hombre, tranquilidad. No se dice que no, pero tranquilidad. Draghi nos ha venido a advertir del panorama funesto que le espera a Europa como no espabile. Es decir, como no tome las riendas de nuestra economía, de nuestra productividad y de la creatividad, porque China y Estados Unidos nos van a comer por los pies, que es lo que ya nos está pasando. Que Europa se vuelva a industrializar para ser dueña de todo lo que ha perdido, que es el empleo directo que genera la industria, y las sinergias a las que te obliga el hecho de tener una industria potente. Controlar componentes necesarios de la producción en masa, eso se lo hemos dejado a los chinos. Y ser innovador. Si otros fabrican y tú compras lo que producen, tú te olvidas de la necesidad de controlar las materias primas y los componentes básicos para la industria. Esa es la globalización, que era el signo moderno de los tiempos. Pero, sin embargo, los dos grandes bloques líderes, el de Estados Unidos y China y lo que le cuelga, no están precisamente por todo ello, porque ellos son productores. Claro, muy bonito informe Draghi. ¿Y eso cómo lo pagamos? Porque dice Draghi que habría que poner encima de la mesa unos 800.000 millones de euros. Pero 800.000 millones de euros cada año. Eso es más del doble de lo que supuso el Plan Marshall. 800.000 millones de euros anuales. Es decir, lo que ya gastamos cada año, deberíamos ver cómo sumarle otros 800.000 millones para ponernos al día. Claro, eso tiene que ser voluntario. Y no hay nada más voluntario que un mercado, una emisión conjunta de deuda. Los alemanes, la verdad es que no lo ven nada claro. Pero los países europeos tienen que decirle al mercado: oiga, ¿confía usted en la nueva Europa que vamos a hacer? Bueno, pues déjeme dinero, que yo se lo iré devolviendo. Es el 5% del PIB europeo, ¿eh? Draghi dice que o encontramos esa pasta o los europeos vamos a acabar malamente.
Si comparamos, los ingresos en Estados Unidos han crecido en estos últimos 15-20 años el doble que en Europa. Podría seguir poniendo ejemplos de otras métricas. Va a ser una agonía muy lenta.
Esto, repito, es un informe que le ha pedido la Unión Europea, Mario Draghi. Y ahora veremos qué hace la Unión Europea con ese informe. Pero también dice algo más el informe, como le decía al principio. Tranquilidad con la descarbonización. Que sí, que vamos a ser los más verdes del mundo y verde era mi valle, verde que te quiero verde. Pero la fiebre de la transición ecológica no es compatible con generar la riqueza necesaria para mantener el estado del bienestar. Es decir, que sí, nos descarbonizamos y si podemos nos descabronizamos también, pero de forma más pausada. El informe es que estamos los europeos en una trampa mortal, una baja productividad con una tasa demográfica adversa, y eso contando con la inmigración que tiene Europa. Porque es que en 2040, que está a la vuelta de la esquina, está previsto que por cada 31 trabajadores tengamos 21 jubilados. Y eso, en fin, no es nada sostenible. Y respecto a España, pues hombre, España va en la dirección contraria. Aquí somos una fábrica de generar regulación. Fragmentamos el mercado interior. Y además estamos en reducir la jornada laboral. Es decir, obligar a las empresas a pagar lo mismo por menos horas de trabajo. Y eso va en dirección contraria a la productividad. Ya les digo, este informe es una sacudida enorme en Europa de una trascendencia ciertamente singular, que habrá que ir estudiando con tranquilidad, y que ha salido de la mente, ya les digo, de este individuo, de Mario Draghi, que es uno de los capitales intelectuales, económicos, que tiene la Unión Europea ahora, y que lo ha sido por todos los lugares y cargos donde ha desempeñado su ejecutoria. Esta es una de las, pero como le decía al principio, hay más cosas interesantes en el día de hoy, a ver si nos da tiempo a embrozarlas todas. De momento ya le va adelantando cosas Ángela Sánchez, buenos días.
De
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues sí, hay mucha tela que cortar en esta mañana. Por ejemplo, el Congreso vota hoy una iniciativa del Partido Popular para reconocer a Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones en Venezuela, algo que el Gobierno no contempla, apruebe lo que apruebe el Congreso. Coincidiendo con esto, en cualquier caso, la opositora venezolana María Corina Machado ha convocado una concentración a las 6 de la tarde frente a ese Congreso para que los venezolanos en España se manifiesten. Esto mientras el régimen chavista insiste en que la salida de González se pactó con España, algo que el Gobierno niega, y mientras Nicolás Maduro respira tranquilo desde Caracas, tanto que esta noche ha hablado por primera vez del exilio de González y lo ha hecho para desearle lo mejor.
Al embajador González Urrutia, en Madrid, le digo mi respeto a su decisión. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida. Y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa.
A todo esto ya hay fecha para que el expresidente Rodríguez Zapatero dé explicaciones en el Parlamento Europeo sobre su papel de mediador ahí en Venezuela. Será a petición del Partido Popular. Está citado el próximo día 30. La portavoz popular en la Eurocámara, Dolors Montserrat, se lo ha explicado esta noche a Ángel Expósito de la Linterna de COPE.
Tenemos a Zapatero que calla y, por tanto, es cómplice y, por tanto, tendrá la gran oportunidad de venir al Parlamento Europeo y explicar lo que hemos visto todos los europeos y todo el mundo, que ha habido un fraude electoral y que han ganado de forma abrumadora Edmundo y Marina Colina y, por tanto, todo el pueblo venezolano.
Zapatero, en cualquier caso, no está obligado a comparecer. A todo esto, Pedro Sánchez, como decía, sigue con su viaje por China esta madrugada en Shanghái. Se ha reunido con empresarios, donde ha reivindicado el diálogo para evitar una guerra comercial entre China y la Unión Europea.
Apostamos por el diálogo honesto para reconducir tensiones existentes. Lo que propugnamos, en definitiva, es una solución negociada en el marco de la Organización Mundial del Comercio que ayude a desarrollar unas relaciones económicas equilibradas y que evite cualquier tipo de escalada comercial que no beneficiaría a nadie.
Pues con Sánchez en China, el juez que investiga a su mujer, Juan Carlos Peinado, ha entregado a las partes los vídeos de todas las declaraciones, salvo precisamente la del propio presidente del Gobierno, al menos de momento. Hemos escuchado nuevos audios de la declaración judicial de Begoña Gómez y también del empresario Juan Carlos Barrabés, al que Begoña Gómez recomendó en 2 concursos públicos. Ha confirmado que fue a Moncloa 4 o 5 veces y que también, dice el empresario, se reunió con Pedro Sánchez.
¿Cuáles fueron los temas objeto de las conversaciones?
Con Begoña Gómez siempre fue el tema del máster y con Pedro Sánchez yo creo que él está haciendo como una ronda o algo así y con empresas y eso pues era para tener mi opinión.
Hay novedades también en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso sobre la nota que emitió la Fiscalía con información sobre González Amador. El Supremo ha juntado todas las querellas presentadas contra el fiscal general del Estado por este caso y ha pedido a la Fiscalía que se posicione sobre si debe o no admitirlas. Álvaro García Ortiz dice que está tranquilo ante su posible imputación.
Yo tengo todo el respeto al trabajo de todos los tribunales, de cualquier tribunal y, por supuesto, en una causa que me atañe a mí, no soy objetivo, nunca lo podría hacer, pero todo el respeto y con el material de instrucción tendrá que tomar la decisión que tenga que tomar el alto tribunal, no me cabe duda.
Y a esta hora el Papa Francisco descansa antes de oficiar misa en la misma explanada de Timor Oriental donde ya lo hizo San Juan Pablo II hace 35 años. Antes ha tenido un encuentro con obispos y sacerdotes y ha visitado a niños discapacitados en una escuela.
Nos enseñan a nosotros cómo debemos dejarnos cuidar por Dios y no por tantas ideas o planes o caprichos.
Y en el partidazo de COPE vamos poniendo fin al parón de selecciones con sorpresa en la selección francesa. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. De hecho, esta próxima madrugada con las selecciones sudamericanas tocará su fin, pero en la Liga de las Naciones tenemos que reseñar anoche la victoria de Francia 2-0 ante Bélgica. Eso sí, un encuentro en el que tanto Kylian Mbappé como Antoine Griezmann fueron suplentes precisamente días después de conocerse el cisma que se vive en el vestuario galo, en el que algunos jugadores les han señalado por falta de compromiso. De anoche, además, rescatamos el Israel 1-Italia 2, marcó Haaland, que compartió punta de ataque con Sorloth en la victoria 2-1 de Noruega ante Austria. Arda Güler jugó 90 minutos en la victoria 3-1 de Turquía a Islandia. Mientras tanto, en las cosas de casa echábamos de menos los capítulos en la Real Federación Española de Fútbol, que ya tiene fecha para las elecciones a la presidencia el próximo 7 de octubre, pero ojo con la asamblea, que hay actualmente un proceso electoral que será meramente rutinario, porque el que sea elegido presidente tendrá que convocar comicios generales. En estas tenemos solo una candidata, María Ángeles García Chávez, la actual vicepresidenta de la comisión gestora. Pedro Rocha, por su parte, va a seguir peleando en los juzgados la cautelar que le permita presentarse a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
De tender puentes y de abrir vías de colaboración. De eso ha hablado, más bien, eso ha reivindicado esta madrugada Pedro Sánchez en Shanghái, en medio de esa tensión comercial que enfrenta a China y a la Unión Europea.
Como reza el proverbio chino, de las nubes más negras cae el agua más limpia.
Pues ese mismo proverbio chino y esas llamadas a tender puentes bien podrían aplicarse a la situación política de España, que sigue como poco agitada, sobre todo por el cupo catalán y todas sus derivadas. Pero el gobierno, ya lo anunció Sánchez en el Comité Federal del PSOE del sábado, está empeñado en agotar la legislatura y está dispuesto a presentar la ley más importante, la de presupuestos. Y hoy va a dar el primer paso. Aprueba el techo de gasto, que es ese primer paso para elaborar las cuentas públicas. Segundo intento después de que sus socios de Junts se lo tumbaran en el mes de julio. Recordemos que España sigue ahora mismo con los presupuestos de 2023 prorrogados. ¿Cómo afronta el gobierno el panorama? Lo sabe Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenos días.
Bueno, días, si unos nuevos presupuestos tienen los votos necesarios, bien, y si no, también. Es el aviso reiterado desde la Moncloa tras lanzar Pedro Sánchez a los socios su intención de agotar la legislatura con o sin el concurso del legislativo. Dirigentes territoriales ven imposible aguantar sin cuentas públicas más allá de 2025, pero con Sánchez admiten nunca se sabe. Incapaces de pronosticar qué pasará, la consigna interna defiende ya que en medio del convulso panorama internacional de Francia, Alemania y con la mirada puesta en Estados Unidos, España es un exponente de estabilidad. Eso difunde a bombo y platillo el alto mando socialista. En definitiva, quien no se consuela es porque no quiere. Para complicarles la hoja de ruta, se cruza este mismo otoño el Congreso de Junts, que tensa las ya de por sí difíciles relaciones, más aún tras la investidura de Salvador Illa. El gobierno reconoce la relevancia de ese cónclave y muchos se declaran a ciegas ante el hermetismo de los independentistas.
Pues la aprobación del techo de gasto se va a formalizar hoy en el Consejo de Ministros, que tiene otro asunto sobre la mesa, el plan del Ministerio de Trabajo para extender la prevención de riesgos laborales a las empleadas del hogar. Se calcula que 17 millones de hogares en España tienen algún servicio doméstico contratado. El objetivo es que estas empleadas, sobre todo mujeres, tengan derecho a evaluar el riesgo del puesto en el que trabajan y también derecho a exámenes médicos periódicos, entre otras cosas, reconocimientos médicos que se incluirían en la cartera de servicios del sistema de salud, por lo que las familias que emplean a este personal en sus casas no tendrían que asumir nuevos costes y tampoco esas empleadas del hogar. Un real decreto ley que esperan esos empleados, pero que no va a entrar en vigor antes del año 2026. Lo que sí quiere acelerar trabajo es la reducción de la jornada laboral, pasar de 40 horas semanales a 37 horas y media. Ayer volvió a sentarse a negociar con los agentes sociales y hay alguna novedad. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anuncia bonificaciones para las pequeñas y medianas empresas.
Que esas bonificaciones tienen que ir dirigidas a aquellos puestos de trabajo, a aquellos contratos de trabajo que se hagan para completar el tiempo que dejan libre las plantillas cuando la jornada se reduce.
Bonificaciones que se aplicarían en principio a pymes que tienen hasta 10 empleados. Esos son más o menos 1.300.000 empresas que dan empleo en España a 3.5 millones de personas. De momento la patronal COE dice que va a estudiar la propuesta, aunque de entrada ahonda, dice, en el intervencionismo que viene practicando el gobierno. Los sindicatos, por su parte, mantienen las movilizaciones convocadas para este mes de septiembre. Dicen que no las van a desconvocar hasta que se firme definitivamente el acuerdo. Bueno, y hoy en Herrera en COPE nos fijamos también en un dato impactante y sobre todo muy preocupante. Cada día se suicidan en España 11 personas. Cada una de ellas tiene detrás un drama, una tragedia, algo que es incapaz de superar. Y por eso Sanidad quiere trabajar en la prevención para darle la vuelta a unas cifras que suponen sin duda un fracaso social.
Prevención no da votos, porque la prevención no se inaugura, porque la prevención no da titulares, pero realmente es la mejor política, es la que más vidas salva y, por supuesto, la que más reconforta. El suicidio tiene causas multifactoriales, es un problema multicausal, es multifactorial y no puede ser abordado únicamente desde una perspectiva, no puede ser abordado únicamente tampoco solamente desde el sistema sanitario, puesto que siendo efectivamente también un problema de salud pública, en esencia es un desafío social.
Lo decía la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, que pretende tener listo para el año que viene. Se va a centrar especialmente en los menores de edad y también en los más mayores, que son los dos colectivos que más están afectados por el suicidio. Ese planteamiento de las múltiples causas que defendía Mónica García lo comparten también los que trabajan con las personas que se intentan suicidar.
No todos los que realizamos un intento, ni todos los que se han suicidado, tenemos un trastorno mental. No es un problema individual. Es un problema social, político y económico. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, las políticas de acción es muy difícil que se realicen.
Nora se intentó suicidar hace 16 años. Hace 9 fue su madre la que se quitó la vida. Ahora ella trabaja como psicóloga para ayudar a esas personas que piensan en el suicidio. 3.952 personas se suicidaron el año pasado en España. La mitad de ellas tomaban ansiolíticos. Bueno, y otra de las citas del día es la que va a llevar a Alberto Núñez Feijóo, al líder del Partido Popular, hasta Canarias para hablar con el presidente de las islas, con Fernando Clavijo, sobre la crisis migratoria y sobre la acogida de menores migrantes no acompañados, que sigue marcando también la actualidad política. El portavoz del gobierno canario ha dicho que espera que la reunión entre Clavijo y el líder de la oposición sirva para dar un impulso decidido a esa reforma de la ley de extranjería, que serviría para que por fin se puedan repartir esos menores migrantes que están saturando los centros en Canarias al resto de la península ibérica, al resto de España. A las 6:22, 5:22 en Canarias, sigue por aquí Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo con lo suyo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
Bueno, vamos a ver, hoy el Congreso de los Diputados va a debatir si reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, ¿no?
Pues sí, pero Herrera, lamentablemente lo sabes tú tan bien como yo, hay menos misterio en esa decisión que en una película de Disney. Y ya sabemos de antemano la respuesta. El Partido Socialista se opondrá a esa propuesta del Partido Popular y para el gobierno el presidente seguirá siendo el dictador Nicolás Maduro. Qué pena, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, bueno, caso, vamos a ver la suma de votos, cómo va. Depende también del PNV y de muchas cosas.
Es mala pinta la cosa y en cualquier caso el gobierno se retratará, ¿verdad? Bueno, uh-huh. El caso es que muy probablemente España pierda así la posibilidad de sumarse a los países que sí han reconocido al ahora vecino exiliado en Madrid, que ya sabes que son Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Panamá. Tampoco son muchos, la verdad. Bueno, son demasiados pocos, probablemente ya eso se aferra a Pedro Sánchez, para orientar una decisión que ahonda en la desagradable sensación, ¿verdad?, de que aquí hay un apaño con Maduro para quitarle un problema de encima a cambio, pues, de recibirle, acogerle y tratarle bien en España. El gobierno, lo cierto es que apela a la posición de la Unión Europea, así entre líneas, ¿no?, para justificar su postura, que a mí me parece increíble si se confirma, pero eso no es del todo cierto. Es verdad que Bruselas no ha dado por vencedor a Edmundo González y por perdedor a Nicolás Maduro, pero se ha dejado clara su postura a través del alto representante en asuntos exteriores, que ya sabes que es el español Josep Borrell, que dijo: hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. Bueno, y para aumentar las sospechas de que aquí hay gato encerrado en la política internacional de España, va Sánchez y se marcha a China a honrar a Xi Jinping, que ya sabes que es el gran protector de Maduro, junto a Rusia e Irán, y allí suelta una perorata, bueno, pues muy complaciente, hacia el líder comunista.
Presidente Xi, China juega un papel central en el mundo, también Europa, y España quiere trabajar de manera constructiva para que las relaciones entre ambas regiones sean más cercanas, más ricas y más equilibradas, pues ello creo que redundará en el beneficio y la prosperidad de nuestras sociedades.
Tampoco es que diga nada malo, pero claro, decirlo en este momento, pues ya sabes que en política nunca nada es casual. Y lo cierto es que la diplomacia española se resume en el último año en atacar a Israel, reconocer a Palestina, enfrentarse a Argentina, ayudar a Venezuela y pelotear a China. Un país que, no lo olvidemos, fue casi el primero en felicitar a Maduro por su pucherazo en las elecciones y considera a Venezuela literalmente un socio de confianza. Hoy se pregunta Ramón Pérez Maura en el debate si tal vez estemos cambiando de bloque pasito a pasito y no nos hayamos dado cuenta, Herrera. Ya sabes, como decía Walter Cronkite, entre otros, si anda como un pato, grazna como un pato y vuela como un pato, probablemente sea un pato, cojo pero pato, un camarada pato lacado a la pekinesa, más en concreto.
Bueno, me voy alegrando mucho. Ahora, repaso de noticias 6:30.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Tu peque gatea? Tráelo a Sambil e inscríbelo en el segundo Bebetón Sambil. El próximo 21 de septiembre a las 6 de la tarde organizamos una divertida carrera de gateo con grandes premios para los pañales más rápidos. Y para las familias más molonas y bailonas tenemos la actuación de Dubi Kids. Más info en sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Llegan las rebajas a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. ¿Has oído bien? Hasta el 60%. Dormitienda, con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí. Transporte y montaje gratis. Ven a Dormitienda. El mejor descanso, siempre al mejor precio.
Este nuevo curso, ¿tus hijos necesitan dar un empujón a su inglés? En Vaughan Junior tenemos el más completo curso de inglés en periodo escolar. Infórmate en grupovaughan.com.
¿Por qué elegir entre un coche que te facilite la rutina con un confort de primera u otro cool?
pudiendo elegir todo por menos. Solo este mes en Fiat te duplicamos el plan Moves. Disfruta de 4.500 euros de descuento sobre el precio de venta al público recomendado por la compra de tu nuevo Fiat 500 eléctrico. Consulta condiciones en tu concesionario.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela. Su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad. CEU, matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En Timor Oriental, que está en casa de Dios, lejos, está Eva Fernández con el Papa. Bueno, no es que el Papa esté aquí ahora, está Eva. Pero Eva acompaña al Papa en este largo, intenso viaje. ¿Qué tal, Eva? Buenos días, ¿ahí qué hora es?
Muy buenos días, Carlos. Pues aquí son la una y media. Ya del mediodía, y efectivamente dices con fin del mundo, porque es lo que suele decir aquí la gente cuando les preguntas por Timor Oriental.
¿Qué es lo que ha hecho el Papa? ¿Qué jornada le espera hoy?
Bueno, pues por aquí el Papa continúa con su agenda bajo un sol abrasador y una humedad del 51%. Ahora habrá terminado de almorzar porque a las 9:30 hora española, 4:30 en Dili, acudirá a la explanada de Tachi Tulu para celebrar misa. Nos dicen, Carlos, que a esta hora ya están ahí cientos de miles de personas. Algunas, de hecho, estaban esperando al Papa acampadas desde hace días para tener un buen sitio, porque además para los timorenses, Carlos, esta explanada es un lugar de recuerdo muy especial porque Indonesia ejecutó aquí a miles de personas durante la ocupación. A esta misa van a acudir incluso muchos indonesios y, de hecho, el Papa ayer agradecía a las autoridades esa reconstrucción democrática del país y ese proceso de reconciliación que han hecho con Indonesia. Y lo que sí te puedo decir, Carlos, es que estamos impresionados, porque desde que llegó a Timor el Papa está recibiendo cariño por cualquier calle, por cualquier esquina que atraviesa. Todas están repletas de gente. Fíjate que el gobierno ha decretado 3 días de vacaciones y hasta las tiendas y los restaurantes están cerrados. Es una gente sumamente pobre, pero que te conquista enseguida por... Te aseguro que personalmente creo que nunca me olvidaré de este confín del mundo.
Bueno, Timor Oriental es un país independiente desde hace no mucho, independiente de Indonesia. Antes lo era dependiente de Portugal, de hecho se llamaba Timor Portugués. ¿Y es un pequeñito país con dificultades para salir adelante?
Muchas dificultades para salir adelante, muchas. Es uno de los países más pobres de la zona y fíjate qué detalle tan increíble que nos ha llamado mucho la atención, porque de repente ayer el Papa Francisco citó la violencia, el problema de un 65% de la población tiene menos de 30 años. ¿Y sabéis qué es lo que ha tenido que prohibir el gobierno de Timor Oriental? Las artes marciales. ¿Por qué? El problema es que las bandas se han entusiasmado tanto con las artes marciales que las utilizan las utilizan para una violencia tan fuerte que el gobierno lo que ha tenido que hacer es prohibir las artes marciales, el karate, el kung fu, el taekwondo y el judo. Están prohibidos en Timor Oriental para evitar que los jóvenes las practiquen porque están absolutamente locos con Jackie Chan y con todas sus películas. Y bueno, pues es un instrumento de violencia hasta tal punto de que ha tenido que ser prohibido.
Bueno, el después de Timor, ¿dónde va el Papa?
Nos vamos a Singapur.
A Singapur. Bueno, no.
Vamos rumbo a Singapur, va a ser un contraste. No, sí, va a ser un. Me refiero a un país con un contraste terrible.
Bueno, Timor Este, Timor Oeste, La historia de Timor tiene su intríngulis, ¿eh? La ocupación de holandeses, sí, de portugueses, luego la parte oriental que se independiza, porque la parte occidental de Timor sigue perteneciendo a Indonesia, ¿no?
Exacto. Son, además, piensas que son muchos de ellos familiares, pero les consideran todavía enemigos porque no se olvidan de la represión. Es que la represión parece ser que cerca de 200.000 personas pudieron ser asesinadas por el ejército indonesio durante la ocupación. O sea que lo tienen muy reciente. De hecho, tanto el primer ministro del país como el presidente son héroes nacionales porque fueron auténticos héroes de la independencia, lucharon por la independencia, los dos sufrieron cárcel y aquí se recuerda a todos los héroes de la patria todavía, grandes figuras nacionales a las que honran constantemente.
Gracias, Eva, buen viaje, buena estancia.
Muchas gracias, un abrazo.
Hoy también es un día importante en el capítulo Amnistía. Ahora el Constitucional va a empezar a mirar el asunto de los recursos. Lo va a hacer con la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, que primero ha planteado el Supremo. O sea, eso lo admitirá a trámite, se espera, vamos. Otra cosa es que luego lo tengan en consideración o no la mayoría sanchista, que viendo cómo ha actuado hasta ahora Pumpido y su banda, pues lo normal es que se lo pasen por el Arco del Triunfo. Y como ahora también con todos los recursos es una cascada de recursos, hoy era el día límite, creo, o entre hoy y mañana, que han presentado las comunidades del PP, el propio PP, el socialista Page en nombre de Castilla-La Mancha y todo eso. Y antes de esa cuestión queda por dilucidar las peticiones de recusación para tres magistrados sanchistas por los evidentes vínculos con el PSOE. El propio Pumpido, el señor Campo, que fue ministro, señora Díez, que fue alto cargo de la Moncloa. Sí, con que se apartaran por su vinculación al PSOE ya no saldría adelante la amnistía. Bueno, claro, y la orden que tiene el pupidismo de Sánchez, ya saben ustedes cuál es, porque le va la vida a Sánchez. Estamos hablando de siete magistrados que hasta ahora han coincidido de forma matemática con los intereses de Pedro Sánchez. Y en cuanto a lo de Venezuela, bueno, hoy María Corina Machado, que es la que se ha quedado allí, ha llamado a los exiliados a concentrarse ante el Congreso de los Diputados en España. Y hay una... Bueno, no puede ser de otra manera. El gobierno sigue quedando en evidencia. Cuando es normal, cuando dices tonterías, como que no has negociado con el chavismo para que Edmundo González salga, ¿no? Solo hay que escuchar lo suave que ha estado Nicolás Maduro al pronunciarse por primera vez sobre la marcha de Edmundo González.
Mi respeto a su decisión, que he estado atento a todo esto, comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Bueno, y espero que le vaya bien.
Pues oye, ha pasado de llamarle rata, tramposo, cobarde, a desearle lo mejor. ¿Por qué? Porque ha conseguido que se marche el auténtico ganador de las elecciones. Y eso es música celestial para un usurpador. Maduro está ahora mismo encantado con el pacto alcanzado con España. Fíjense ustedes que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que ahora controla a la policía, que maltrata a los opositores, no ha podido evitar mofarse del ministro Álvarez.
El canciller español, es extraño, ¿no?, que el canciller español diga esas cosas. De verdad, muy extraño, porque se contradice con los hechos, y los hechos son muy tercos, ¿no? O sea, ¿cómo llega aquí a Venezuela un avión del gobierno español? De la Fuerza Aérea. O sea, eso es que nos invadieron. No. Fue conversado, trabajado.
Bueno, y el otro diciendo que no ha habido ninguna negociación. Bueno, en fin, aunque nos toman por idiotas. Y 38, vamos a ver qué más cosas hay hoy, Ángela.
Herrera en COPE.
El Pleno del Congreso debate hoy una moción del Partido Popular para que el Gobierno explique sus planes sobre financiación autonómica después de firmar un cupo catalán con Esquerra. El presidente de la región de Murcia, López Miras, contaba aquí en Herrera en COPE que nadie duda de que el plan implica engaño.
Lleva mucho tiempo intentando explicar lo que no han firmado, pero nadie explica lo que han firmado. ¿Qué barbaridad habrán firmado para no poder mostrar el documento? ¿O ha engañado a los independentistas o está engañando al resto de los españoles? Desde luego sus palabras no tranquilizan a nadie, sobre todo porque quiere cambiar un modelo de Estado. Y para hacer lo que él quiere hay que iniciar un nuevo proceso constituyente.
Por cierto, que el juez que investiga el caso Ábalos, el caso Koldo, ha decidido no imputar a José Luis Ábalos, al exministro de Transportes, por la presunta trama de cobro de comisiones en la venta de material sanitario durante la pandemia. Es un día, además, con buenas noticias para los que tengan hipoteca variable. El Euribor baja del 3% por primera vez desde diciembre de 2022, esto en el registro de su tasa diaria. Fuera de España, el expresidente peruano Pedro Castillo irá a juicio por el fallido golpe de Estado que intentó dar en el año 2022 mediante un mensaje televisado en el que anunció su intención de cerrar el Congreso, intervenir la judicatura y convocar una asamblea constituyente. Se enfrenta a 34 años de cárcel. Y en Reino Unido, la princesa de Gales ha anunciado que ha finalizado su tratamiento de quimioterapia.
As the summer comes to an end. Los últimos 9 meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia. La vida tal como la conocemos puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una manera de navegar en aguas turbulentas. La experiencia del cáncer es compleja, aterradora e impredecible para todos, especialmente para los que te rodean.
Kate Middleton ha publicado un vídeo con imágenes familiares en el que cuenta que se siente aliviada, aunque todavía queda camino, dice, por recorrer hasta su recuperación total. Su intención es recuperar también poco a poco su agenda a medida que vaya avanzando en esa recuperación. Y en el partidazo de COPE ya tenemos fecha para las elecciones en la Real Federación Española de Fútbol. Bruno Casar.
Serán el próximo 7 de octubre. Elecciones a la presidencia del ente federativo, que eso sí van a ser meramente rutinarias porque el candidato elegido deberá convocar elecciones generales, ya que este presidente va a ser elegido por medio de la asamblea que ya hay conformada. María Ángeles García Chávez, actual vicepresidenta de la Comisión Gestora, es la única candidata para estos comicios. En principio se va a presentar y por ende será la que deba acatar y continuar con el procedimiento electoral para la nueva asamblea y las elecciones generales. Por cierto, que en estas Pedro Rocha va a seguir peleando los juzgados que se le otorgue la cautelar para presentarse así a la presidencia del ente federativo. Vamos cerrando el parón de selecciones. Los equipos hacen balance de lesiones en el Real Madrid. Ya saben que van a poder contar con Militao antes de lo esperado. Tan solo va a estar una semana de baja. El Atlético de Madrid, por su parte, pierde a Pablo Barrios. Lo va a hacer para los próximos 4 partidos. Ambas lesiones son musculares. En el Barça, Mar Bernal fue operado ayer con éxito de la rotura de ligamentos que le va a tener de baja 1 año.
Y la prensa, ¿cómo viene Álvaro Coutelén? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Destacan los periódicos que el Tribunal Constitucional comienza a examinar hoy la ley de amnistía y que lo hace entre una guerra de recusaciones y recursos de la oposición. La Razón destaca que las comunidades del Partido Popular presentan esos recursos para dificultar un dictamen favorable a la ley, y el hecho de que García Page se desmarque de Sánchez y Castilla-La Mancha se sume también al frente contra el olvido final al proceso es tema destacado de este diario. El PP va a forzar esta tarde una votación en el Congreso para que España reconozca el triunfo de Edmundo González de Venezuela. Es otro de los temas que vemos en la prensa de hoy. Los votos del PNV, dice El Mundo, serán la clave. El País asegura que los socialistas van a apoyar algunos puntos de la proposición popular, pero no van a reconocer la victoria de González, en sintonía con la Unión Europea, que exige las actas para determinar un ganador. Lo que destaca ABC es el desconcierto que ha producido en la oposición venezolana el exilio en España del candidato. Titula en portada: González da un paso atrás y deja toda la oposición a Corina Machado. Moncloa mantiene la ficción de los presupuestos, pero ya asume la prórroga, apunta La Razón. Por lo demás, el gobierno va a aprobar hoy el techo de gasto que el Congreso ya tumbó en julio. Para el debate, Sánchez evidencia su debilidad al llegar al Parlamento por cuarta vez en un año el trámite para arrancar los presupuestos. Publican los diarios los audios del tenso diálogo entre el juez Peinado y el abogado de Begoña Gómez, y mucho se escribe hoy de lo que hablabas al principio del programa, de ese informe encargado a Mario Draghi para ver qué se puede hacer para mejorar la competitividad en Europa. Propone emitir deuda conjunta para evitar el declive e invertir, ojo, 800.000 millones de euros cada año. Destaca El País, además, que entre las recetas del ex primer ministro italiano figura reducir las trabas burocráticas y relajar las normas de competencia para lograr empresas tecnológicas más grandes capaces de hacer frente a los gigantes de China y Estados Unidos.
¿Y de la letra pequeña?
Pues la presidencia húngara de esa Unión Europea está siendo un quebradero de cabeza. Cuenta La Vanguardia que la última ocurrencia de Viktor Orbán está siendo fletar autobuses gratis a quienes llegan a su país pidiendo asilo y enviarlos a Bruselas, con billete de ida pero no de vuelta. De momento es una amenaza. El gobierno belga ya ha protestado ayer. El ministro del Interior húngaro se hizo una fotografía junto a los autobuses amarillos que pretende llevar a la frontera con Serbia para desde allí embarcar a los inmigrantes. Hungría se ha saltado el primer plazo de la multa de 200 millones de euros que le puso Bruselas por no acoger a refugiados sirios durante la crisis del año 2015.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y sobre qué ponemos hoy el foco, Alberto Eduardo? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Tú a las 7:30 estás acostado en el sobre, ¿no?
Más o menos, leyendo, pero sí.
¿Y te llevas el teléfono a la cama?
Lo tengo en la mesilla.
¿Pero lo miras?
No, lo cierro.
Vale, es que te doy dos datos. 8 de cada 10 jóvenes reconoce tener problemas de insomnio. Hoy día, jóvenes hablamos de 18 a 34 años. Pero es que un 83,5% de ellos usan el móvil antes de dormir y no un par de minutos. De media son 50. Antes de irse a la cama, encendemos el foco y te lo cuento. Hablar por WhatsApp, que lo hacemos todos constantemente. ¿Miran los jóvenes españoles el móvil antes de dormir en la cama? Mucho. ¿Qué es lo que ven antes de acostarse? Inés, 22 años, te lo cuenta.
Sí, me llevo el móvil a la cama y miro Instagram, pues a lo mejor durante media hora para ver las fotos y algún vídeo. Y luego estoy 15 minutos con el WhatsApp dándole las buenas noches a mi novio.
Más que el hecho de estar en redes sociales, que bueno, eso también es debatible si es bueno o no es bueno, el problema de usar las pantallas por la noche es la luz. Esto provoca un aumento de actividad cerebral y hace que nos durmamos más tarde. La luz azul es esta luz que emiten las pantallas e interrumpe el funcionamiento de la melatonina, que es la hormona que regula el ciclo diario del sueño. Me lo podrías contar tú, pero le he pedido al doctor Jesús Porta Etesam, presidente de la Sociedad Española de Neurología, que nos hable de ello.
Cuando nos vamos con el móvil a la cama, justo antes de acostarnos, vamos a tener un doble efecto negativo en el sueño. Uno por la inhibición de la liberación de la melatonina y otro porque muchas veces lo que estamos consultando en el móvil puede ser elementos que nos generen ansiedad o a lo mejor preocupación, puede hacer que disminuya mucho la calidad del sueño.
Este, el otro día te di un dato que es brutal. Me lo contaba un experto, que conducir con menos de 5 horas de sueño es igual de peligroso que hacerlo bajo los efectos del alcohol. Y esto segundo no se nos ocurre ni de broma. Entonces, problemas asociados a la falta de sueño: rendimiento bajo, dificultad para pensar con claridad, amnesia, irritabilidad, y así nos vamos a asuntos más graves, ansiedad, depresión. En fin, ¿qué es lo suyo? Que pase una hora antes de que veamos el móvil por última vez antes de dormirnos. Y si tienes que leer algo, chico, una luz y un librito, que es lo que haces tú, ¿no?
O sea, eso es una atracción enfermiza. Fíjate, estos días en el gimnasio, yo voy a eso de las 12 del mediodía o de la 1 a hacer, musculación para esculpir este cuerpo privilegiado que tengo. Bueno, es constante la ocupación de las máquinas, ¿no? Las máquinas de cualquier gimnasio. Están ocupadas por un chaval, por un joven, que está mirando su teléfono móvil, y está enviando y recibiendo WhatsApps y ocupando una máquina sin hacer nada. Sí, levantas la vista y ves a 5, 6, 7 ahí durante, bueno, media hora, de vez en cuando coge una pesa y hace.
Mírate los vídeos de festivales, Carlos, y mírate cuántos chavales están con el teléfono en vez de estar pendientes de lo que hay. Es como si tú fueses a un concierto de Bruce Springsteen en la época y estuvieses todo el rato mirando a través de algo, ¿no?
Sí, no, miran el concierto a través de la pantalla del móvil. Claro. Es lo bueno que tiene esto. Bueno, Sony 47.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a cerca de 1,3 millones de toneladas de petróleo. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Anoche se estrenó La Revuelta de Broncano en la 1, la esperada revuelta. Muy buenas críticas, ¿eh? Fue fiel a su estilo, fácilmente reconocible. Y además, pues trató de explicar con humor algunas cosas.
Yo quería decir rápidamente, por aclarar tres cosas muy básicas, por si lo dudáis. No me ha puesto a mí Pedro Sánchez aquí, como si fuese yo su primo tonto del pueblo. Esto no ha pasado. No me hace falta.
¿No somos los sicarios del perro? ¿No somos los lameculos de Puigdemont?
Esto no es así. Yo no cobro 14 millones de euros. Lo he intentado, pero no los cobro. O sea... El primer grito, ¡mentira! Y luego los 14 millones no salen de los enfermos de nada, ni de Lela, ni de la Guardia Civil, ni nada. No son para vosotros, no son para vosotros.
¿Estás diciendo en serio que no le vamos a lavar el cerebro a toda esta gente? Yo pensé que al final del programa la mitad serían gays y la mitad menas.
No.
Hoy sabremos cómo le han ido las cosas en cuanto a audiencias, pero todo el mundo se preguntaba quién iba a ser su primer invitado de Campanillas. Y la verdad es que no se movió de su estilo. Es decir, por ahí parece que no va a tratar de competir con Pablo Motos. En el estreno, Aitor Francesena, 5 veces campeón del mundo en surf adaptado. Es ciego y ha rescatado a 3 personas que estaban a punto de ahogarse.
Claro, es verdad que tú...
Y barbita, tú llevas barbita, ¿no? Hasta llegamos.
Llevo barba. Tú no me has visto nunca.
Claro. Yo siempre solo te he oído. O sea, solo del sangrado de los oídos.
O sea, que tap.
¿Cómo te lo imaginas?
Este es feo.
Sí, pues...
A mí me parece inteligente lo que ha hecho, ¿eh?
Muy inteligente, ¿verdad?
Me parece muy inteligente decir, yo apuesto por esto, no entro a competir en estas cuestiones porque seguramente la agenda del otro lado es
de
mejor.
De Pablo Motos es que claro, es imbatible,
bueno,
claro.
Pues yo tiro por aquí. Bien, bien o saldrá bien, bueno, ya veremos.
Ya veremos, sí, pero es verdad lo que tú dices, es muy inteligente su estrategia. Y porque el hormiguero el hormiguero a lo suyo contraatacó con Victoria Federica.
Yo creo que España me gusta todo, pero pues el estilo de vida, la gastronomía, el clima, todo. Las culturas que tenemos, todo.
¿Qué comida te gusta? ¿Cuál es tu comida la que te pierdes?
Pues te voy a decir una cosa, este verano me he aficionado un montón a la fideuá.
Muy bien.
Sí, me encanta. Con mucho socarrat.
Pero bueno, pero estás a tope, pero ¿dónde te...? Bueno...
Y con alioli.
Con alioli, claro. A tope de power. Pues no es fácil de hacer una fideuá, ¿eh?
No, pero yo la pido.
¿La pides?
Sí, no me sale bien.
Es decir,
que comabas. De pequeña comía muy poco. Era una gran preocupación de su madre y de su padre. Dice que era una niña que no comía. Bueno, una chiquilla de 11 años que la verdad hacerle comer era un trabajo, según tengo entendido, extraordinario. Ahora, bueno, ya veo que va cambiando. Por cierto, el socarrat suele ser más con arroz que con fideo. El fideo, socarrao...
Big Free.
Sí, se
toma nota. Toma nota, Big Free. Fíjate tú, Herrera, yo comía desde el principio. No hubo que ponerse tampoco muy bravo conmigo. María Corina Machado ha enviado un mensaje a los venezolanos que viven en España. Lo contabas tú, Edmundo González ya está a salvo en Madrid. La oposición, por cierto, ha filtrado a la CNN que no está claro si González avisó a María Corina de su partida y que esperan que ejerza presión desde su domicilio aquí. Bien, esta tarde a las 6 en la Plaza de las Cortes, en el Congreso, concentración. Quiere, María Corina, que se reivindique el mandato de las urnas del 28 de julio.
Lo hicimos y triunfamos, pero además lo demostramos. Hoy todos los venezolanos y el mundo saben que tenemos un presidente electo, que es Edmundo González Urrutia, y que estamos decididos a hacer valer y respetar esta soberanía popular. El 28 de julio, por lo tanto, fue un hecho rotundo que de alguna manera ha reseteado la naturaleza del problema político del país. Se trata de hacer valer la soberanía popular y la vigencia de la nación.
Pues ahí sigue María Corina, con toda su valentía, la verdad. Kate de Inglaterra ya ha finalizado su tratamiento de quimio, pero su camino hacia la curación todavía es largo. Lo dijo ayer en un bucólico vídeo con sus hijos y el príncipe Guillermo.
The last 9 months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an instant. And we've had to find a way to navigate the stormy waters and road unknown.
Qué inglés más bonito tiene, ¿verdad?
British.
Total, es precioso. Bueno, ha reconocido el periodo aterrador e impredecible por el que ha pasado y ha anunciado también que retomará su agenda pública con un programa ligero. Oye, Herrera, a ver si te parece que Esperanza Aguirre se ha mofado del acento de María Jesús Montero. Escucha.
Dice la ministra de Hacienda, lo que dice es lo que dice y no lo que ustedes dicen que dice. Bueno, pues nadie lo ha leído.
¿Te parece que se ha mofado del acento?
No, creo que no.
¿A que no?
Creo que no. No se ha mofado del acento. Pues es que esto... ha remedado y ya está.
Es que ha montado un ruido esto y a mí me hombre, un poco de, por favor, de
mucha
humor.
Mucha sensibilidad es que no sé. Tontuna.
Uy, por favor. Ahora, también es verdad que no imitemos acentos que no son los nuestros, porque no sí, salen
pues
bien. Normalmente
mal.
Lo hacemos bastante mal,
exactamente.
Sí. Ha dicho Vinicius que somos un país racista, Herrera. Y oye, está bien que luchemos contra eso, aunque sea con casos aislados y puntuales que todavía a verlos ahí los. Hay una chica que va a tener que pasar un ratito malo. Es aficionada del Eldense.
Con una aficionada del Eldense, que ya ven, está claramente localizada. El Eldense ya se ha puesto a trabajar en ello. Pero se ve bien claro a la aficionada del Eldense insultando de forma racista a Dion Lopi. Hay que aplaudir la rápida reacción del Eldense, lo decíamos, porque pocos minutos después de conocerse esta imagen se ha puesto manos a la obra, se ha puesto a trabajar para localizar a esa aficionada que habría insultado de forma racista a Dion Lopi, al jugador de la Unión Deportiva Almería. No tolerará el Eldense ningún acto o cántico racista.
Pues a ver si le cae la del pulpo. En Barcelona, mucha preocupación por la delincuencia callejera. Se aproxima la celebración de la Mercé y está la Guardia Urbana demostrando que está peinando las calles de los barrios más sensibles.
Zona baja de Rambla del Raval. Entramos.
Ay, esa con la pala.
Esta se detecta con la pala.
Está el perro.
Ya veis el filo que tiene.
Pues está muy bien que estén incautando navajas, pero de aquí al Día de la Merced seguramente esta gente, pues en fin, conseguirá otras. Y se anuncia Cisma en Maneskin, el grupo italiano que ganó Eurovisión en 2021. Damiano David, su cantante, anuncia que el 27 de septiembre va a contar hacia dónde va. Se supone que inicia su carrera en solitario. Lo que falta saber es si la banda sigue y si él sigue en la banda.
¿Estos quiénes dices que son?
Los que ganaron Eurovisión por Italia en 2021.
Sí.
Muy bueno el grupo, por cierto.
Sí, no está mal, no está nada mal. Sí.
Muy bien.
Bueno, ahora ya saben, a las 7 resumen de Noticias 6 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
¡Prepárate que nos vamos!
¿Dónde?
Al Rincón Asturiano, que para la vuelta de vacaciones tienen unas jornadas gastronómicas con un menú para dos personas, con chipirones a la asturiana, fabada asturiana con matanza de pueblo y una botella de sidra, todo por 50 euros la pareja. Pero son solo 15 días.
En el Rincón Asturiano, en calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Flexicar.
Ahorrar con Nara Seguros es más fácil que nunca. Con una alta rentabilidad garantizada, ventajas fiscales y opciones desde solo 30 euros al mes. Te asesoramos sin compromiso para encontrar la mejor forma de ahorrar para ti. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Nara Seguros, salud, vida y ahorro para toda la familia.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
¿Llegaré a Madrid? Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
COPE Madrid